Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Amics, amigues, tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatre de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM. Seguim amb el nostre programa de divulgació de la poesia universal, el haiku i la tanka com a disciplines japoneses, i així posem a l'abast a les noves generacions aquest projecte cultural especialment amb disciplines de Japó, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa. També en altres ocasions es fa en altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos el dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14, diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM de Ràdio Gràcia. Avui ens acompanya Mihoko Sugita, Jordi Tena i Sebastián Ruiz. I el nostre agraïment a Jordi Domènech i a Dani com a tècnics de Ràdio Gràcia que ens fan, que ens atenen i fan possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, ja hem deixat un any a l'esquena i en comencem un de nou. O sigui que aquest és el primer programa de l'any 2014 per nosaltres. I també dir-vos que amb aquest programa d'avui iniciem el setè aniversari, diguéssim el setè any amb antena, amb aquest projecte del Teatre de Butxaca. O sigui que a mi se m'ha passat el temps i els anys volant i pràcticament no pensava que ja em portés tants, però bé, estic content. I iniciem doncs aquest any doncs amb les mateixes ganes i interès en divulgar la poesia universal, la dels nostres col·laboradors, també les tanques, els haikus, els contes zen i pràcticament totes aquelles iniciatives que ens agrada que aporta la gent, especialment els nostres col·laboradors, i que tenen un lloc on poder-ho fer, una plataforma, diguem-ho així. O sigui que a tots els que avui esteu aquí i els que no han pogut venir, doncs agraeixo doncs, a tot aquest temps en el qual heu donat suport en aquest programa. Doncs bona tarda a tothom, Jordi, Sebastián, Mihoko.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu?
Bé.
Avui fa menys fred, eh? Tu ja vas amb màniga curta, ja.
Sí, quasi, quasi.
Però aquí, per a tot,
aquí a dintre,
fa molta calor.
Aquí a dins aviat serà... A dintre un parell de mesos serà una sauna, ja.
Sí. Així cobramos ja l'entrada, no?
Sí. Serà un servei de...
De sauna, no?
Clar. Molt bé, doncs... qui vol començar? Qui es vol estrenar avui?
Doncs començo.
Va, comença, vinga.
Si us sembla bé, doncs anirem per totes. Avui porto diverses coses... Per començar, m'agradaria llegir un poema d'una noia poetessa de Terrassa que es diu Tanit Amorós, és el seu nom artístic. En algun moment ja havia llegit algun poema d'ella.
Sí, recordo, a veure, que ja ho vas fer una vegada, sí.
Doncs el 21 de desembre vaig estar a la presentació del seu llibre de poemes gràfics Intuïció Poètica, que s'ha autoeditat gràcies a Verkami, i segurament un dels seus poemes més sentits i un dels preferits dels seus seguidors es diu... Que calli la ment i que parlin els cossos. I diu així. Que calli la ment i que parlin els cossos. Obrim els sentits, tots, també els de la tendresa. Que no s'escoli res per les finestres de la pressa, que el pensament rovella i mal tanca, fent fugir de tu allò que més et manca. Que calli la ment i que parlin els cossos. Deixa que t'acaroni com un nen, un instant, abans que el temps en robi la sorpresa i que els silencis en semblin estranys. Deixa que et parli des de dins, esgarrapant un moment a la paraula. El que et vull dir no és un vers, és un viure, expressar un univers incomprensible. I és per això que demano insistent que parlin els cossos i que calli la ment.
M'agrada.
Un poema sentit.
Sí, 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 sí. Sebastián.
Bueno, pues primeramente desearle...
Hoy no has venido muy cargado de libros y de mochila. Y de...
No me faltará. No me faltará. La memoria también funciona. Esto del poema este tuyo es lo que se llama el lenguaje del cuerpo, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, primeramente desearle feliz año a los 60 y a vosotros. Y que el 2014 sea el mejor año de su vida.
Así, y, así lo esperamos.
Y vamos por la faena, ¿no? Me voy a apartar un poco de la poesía, porque leí el otro día una especie de fábula que me gustó mucho. Y es Historia de un cocodrilo.
Muy bien.
En un prestigioso centro psiquiátrico, un brillante profesor hace el recorrido por la sala visitando a los pacientes ingresados. Un nuevo paciente había llegado la noche anterior. Buenos días, ve por su historia clínica que usted es un paciente adecuado para ser tratado en nuestro centro. Estamos especializados para tratar su caso perfectamente equipado para curarlo. ¿Cómo se encuentra? Ay, doctor, estoy muy contento de estar en su clínica y me siento bien tratado. Pero escuche, he dormido muy mal porque debajo de mi cama hay un cocodrilo que ha estado toda la noche haciendo ruido. Caramba, pensó el psiquiatra, este hombre está realmente muy perturbado. Vamos, hombre, confíe en nosotros que todo se arreglará. Usted esté tranquilo. Hasta mañana. A la mañana siguiente. Ay, doctor, no sabe cuánto me alegro de verle. Estoy un poco mejor, pero sufro un insomnio terrible. Este cocodrilo es horrible. Le saqué los dientes. Ronca y rasca con las uñas. No he podido cerrar ojo. Ay, madre, pensó el médico. Decididamente el paciente sigue igual. Te aumentaré la dosis de medicación. No se inquieta, amigo mío, como mucho en un par de días todo estará arreglado definitivamente. Dos días después se repitió la misma escena. El doctor se va pensando a qué colega psiquiatra puede derivar este caso de alucinación tan fantástico, que no responde a la medicación. Pasan dos días más y el médico pregunta a la enfermera de la planta, mientras se prepara para el pase de visita. ¿Y cómo sigue el loco del cocodrilo? ¿Responde a la medicación? Lo siento mucho, doctor. El cocodrilo se lo ha comido esta noche. O sea que estaba más cuerdo el loco que ellos, ¿no?
Me ponía la terapia.
Me gustó mucho cuando leí esto. No, es que es verdad, hay más gente que tenemos o estamos por cuerdo que...
Pues, bueno.
Bien. Feliz año nuevo. Lo importante en Japón, el año nuevo, que Navidades, por eso...
¿Y cómo se dice en el japonés?
Akemashite omedetou gozaimasu. Pues esto es un saludo de típico del año nuevo. Bien. Normalmente hasta el día 7 celebran Navidades. Bueno, hasta el día 1 a 3, los tres días fuertes, y luego al día 7 hacen un caldo con hierbas autóctonas que hay en el campo, sí, sí, y hacen un caldo con arroz, de lo mismo, sí, para...
¿Es el sopicaldo?
Una sopa así.
Para recuperarse la fiesta.
O recuperar o depuración, ¿no? Un caldo de depuración. Es que tanto comer, tanto beber, ¿no? De los tres días del año nuevo, el 17 hacen esto sí, arroz caldoso con...
El 7 de enero,
sí, sí.
Sí, pero esto sale en poesía. No,
esto, sí, me parece que sí, ¿eh?
Yo lo he leído, ¿eh?
Mm. Esto es una costumbre, sí, digamos...
Y es el sopicaldo.
Pues aquí, ¿eh? Sopicaldo.
Pues aquí el 7 de enero hacemos de canguro.
Sí, claro. Claro. Sí, ahora sí. Bueno, en Japón ya empieza la dieta. Me parece que aquí también, ¿no?
Sí.
Yo ya he empezado ya.
Sí, porque ya te has cansado tanto.
Porque se ha comido mucho y porque empieza la cuesta de enero también.
Todo, se junta todo.
Y el cinturón es un agujerito más.
No, oye, en eso tengo suerte. Yo no lo cambio. Casi siempre estoy más o menos igual. Coma, no coma, coma más, coma menos, siempre estoy igual.
Sí,
yo quisiera adelgazar un poquito.
Quizás me parece que he tenido un par de kilitos, pero que como soy alta, entonces no se nota tanto.
Bueno, y porque nosotros nos tendremos que apuntar contigo a hacer Camino de Santiago, así perderemos.
Exacto.
Así perderemos peso, sí. Así para mantenernos así como tú.
Hombre, sí, cada día si haces 20 kilómetros.
Sí, yo iré un día de estos, pero con coche, sí.
Anda,
también está permitido ir en bicicleta, si quieres.
No, pero sí, las subidas cuestan más.
Yo veía mucha gente en bicicleta con las mochilas cargadas a tope.
Sí, pues eso.
Muy bien.
Bueno, yo no sé, que para empezar el año voy a empezar con 99 haikus de Mui, de Mandala Ediciones, de Vicente Aya y Keiko Kababe. ¿Qué te parece, Salvador?
Me parece muy bien.
¿Sí?
Y todo lo que viene de Vicente Aya me parece mejor.
Sí, muy bien. Pues eso.
Hay que ser fiel al maestro, ¿eh?
Sí, muy bien. Bueno, primer haiku del año es el primero que sale en el libro. Mui ni shite namako 18,000 sai. Para cumplir 18,000 años, el pepino de mar ha tenido que no hacer nada. Bonito, ¿no?
Repite, por favor.
Sí, parece que se te va, ¿no? Pero
para cumplir 18,000 años, el pepino de mar ha tenido que no hacer nada.
Solamente ha nacido y eso.
Sí, nacido y están allí. Están allí. Sí, no, sí, interesante, ¿no?
Y no se aburre.
Me parece que no, y también, bueno, me parece que no, ¿eh? O sea, aburre, es que en lugar de moverte tú, sí, vienen muchas cosas, la marea y tal, pececitos, cangrejos y tal, pues de vez en cuando tienes que estar con la boca abajo, ¿no? Boca abierta para que entren comida, digo yo.
Pero en lugar de viajar, viajan hacia él, ¿no?
Sí, por ejemplo, y bueno, si a veces se deja llevar y que a lo mejor tienen que viajar él. No sé, depende de la marea, ¿no? Digo yo.
Pero vaya, que es el mínimo esfuerzo.
Ya, por eso viven 18,000 años, no sé. 18,000 años ya, muchos años, ¿eh?
Sí, pero no se desgasta mucho.
No.
Nosotros no viviremos tanto, ¿eh?
Depende de lo que nos desgastemos.
Bueno, pues nada, para empezar el año está bien, ¿no?
Está bien.
Vale. Pues continúo, sí, con 99 haikus de Mui, de Mandala Ediciones, de Vicente Aya y Keiko Kababe. Ajirogi no soroanu kage o tsukiokana. Noche de luna, la sombra desigual de las estacas de pesca. El siguiente dice: Nakiyamite nao ten wo shimu hoshizemi. La cigarra cesa de cantar y su voz continúa, llenando los cielos. Bien. Siguiente. Futatsuite, hitotsu wa nakazu, aki no semi. Había dos, pero una de ellas no cantaba. Cigarras de otoño.
Ya está, ya no llegó.
Siguiente dice: Ichiba kite, nakanai tori de aru. Un ave que viene es un pájaro que no canta. ¿Continúo? ¿Uno más?
Sí,
¿un par más?
Sí,
un par más. Aki no kure, karasu monaka de torikeri. Crepúsculo de otoño. Incluso el cuervo pasó sin graznar. La última. Uguis no nidokuru hiari, konu hiari. El ruiseñor, hay días que viene dos veces y hay días que no viene. Muy bien.
O mucho muy poco, ¿no?
Desde luego los haikus tienen eso. ¿Sí?
O mucho muy poco.
Es aquello que pasa ahora y en este momento, ¿eh?
Sí. Sí o sí, que... o no tan bien, ¿no? Muy bien.
Sí, es interesante porque, claro, un poema nacido del mundo de las ideas no saldría esto. Esto porque lo ve. Si ve el cuervo pasar y dice, no da ni pío, es que lo ha visto, si no, no sé si se lo imaginaría, ¿no? Pero son cosas que se ven. Y está la,
Claro, es la gracia de haiku y lo difícil de haiku. Claro, tienes que resumir en 5 o 7 sílabas.
Aparte de esto, mira, ahora he traído otro de Vicente Aya, que será como un patita sketch de para ensenyar haiku, però serà allò de explicar doncs, com unes petites notes. Però abans d'això, jo ara voldria llegir-vos de Josep Piera una petita introducció del Jardí Llunyà, que d'edició 62, que tracta una mica de la cultura d'Al-Andalus. Llavors, per imaginar-nos el jardí, doncs, fa aquesta introducció que a mi em sembla molt maca i us la llegeixo. Diu així: imaginem el jardí. Imaginem-lo amb arbredes, fonts, ombres amables. Imaginem-lo en un ambient de festa, una colla amical, gent gran i sàvia, uns. D'altres joves hàbits de saber, xerren, beuen, fan comentaris, riuen, reflexionen en veu alta o fan poesia, una mena de banquet platònic. Els criats porten gerros d'aigua i tovalloles per rentar les mans dels comensals abans de l'àpat. Els músics tempren els instruments de corda i de percussió. I els cuiners s'afanyen, les dansarines es preparen cos i esperit per al ball. Els convidats, uns asseguts sobre acolorides catifes, d'altres drets i en rogla, fan bromes, contragudits amb gràcia. Rememoren o inventen històries, reciten versos perfectes, n'improvisen de propis. Els copers serveixen vi, per a un sec i aspre, per a uns altres amb mel. Les taules llueixen amb flors, llanternes, safates en carns de ploma, plats d'hortalisses i fruites de l'hort. Això és la petita introducció perquè veiem el jardí tal com... bueno, pràcticament és una pintura del jardí, de la cultura de l'Andalús. I ara aquí llegiré, és molt curtet, de Ibn Asha del segle XI, i diu així: a l'Andalús s'ensorrava en lluites internes a tota ultrança, dols i dolors, agonies, silencis, durant els primers temps d'Ibn Asha. Amb la victòria, el moràbit, València, voldrà recuperar la calma. Alzira, lluny de les cors i de les conxorxes, senyors servents de la paraula, una colla de personatges escriuran la tragèdia de la guerra, la nostàlgia del paradís perdut, o el delit de viure eternament entre jardins. Quan les cròniques es refereixen a Ibn Asha, conten com aquest personatge estava un dia amb Ibn Kafaja i un grup de literats sota un albercoquer amb flor, i embufar un vent que els feu caure damunt moltíssims pètals, improvisar. Lluïa com el cel aquell gran arbre. De cop, les flors es tornaren estrelles. El safir revolava amb el brancatge i, com volent arcar-nos, les follava. El cel sentia gelosia en veure-ho, i per això, és clar, induïa el vent a despullar-lo de les seues sedes. Ibn Asha, col·laborador rellevant dels almoràvits, fou a més amic d'un admirador de Ibn Khafaja, l'estil del qual li plaïa d'imitar. Ambdós es consideraren l'un a l'altre company i confident. Va morir jove, com el sol cau a la posta i dur una nit sense lluna. Bé, a mi llegir aquest llibre no...
Bé, no te cansa,
no em cansa gens. O sigui, penso que està molt ben escrit i penso que hi ha molt de poesia en, de la manera més planera, doncs que d'alguna manera també em recordo una mica alguns passatges que diria això, una part d'aquí seria com un haiku, o sigui que hi ha aquesta sensibilitat i delicadesa. I...
Si no oblida la tanca.
La tanca, bueno, és que ja va molt lligat tot això. Doncs si us agrada, aquest es diu és El jardí llunyà, escrit per Josep Piera, de l'edició 62. Qui li agrada la poesia i també és la cultura a l'andalús, doncs us ho recomano. I ara el Jordi ens ha preparat alguna cosa més.
Sí. Ara un poema meu. Del llibre primer, que es titulava Vent de Pau, d'editorial Coma Negra. Un poema dedicat a una persona que en un moment determinat em va fascinar. Es titula Polonesa. Filla d'una terra llunyana, m'omples el cor amb el dibuix d'una veu i amb els colors d'una parla propera. Els teus ulls de blau transparent invoquen l'encís d'una conversa enmig de la tarda adormida. A través del teu somriure he vist néixer una llum càlida i mots plens de força i de cultura. Mai no he trobat la teva ànima, ni en clots perduts, ni entre muntanyes, ni en cap racó de la meva terra eixuta. Deixaràs enrere el teu món, tot cercant el que llibres revelaven, tresors d'un país, camins per trobar-te. Havies de ser tu, polonesa, que em fes sentir més orgullós del meu decorat de descobertes.
Déu-n'hi-do.
Fins aquí.
Va arribar, eh?
Sí.
Va arribar.
Aquest també he sentit. Sí, sí. Bueno, tampoc cal entrar en detalls. Però bueno, és un poema que em porta molts bons records, del llibre Vent de Pau, que per cert, puc explicar una anècdota, que sempre dic quan es fa alguna presentació. Tinc el primer llibre que es diu Vent de Pau i el segon Reviu la flama. I dic, tenen aquests títols perquè a mi em passa el mateix que a George Clooney. Que si ens estan escoltant no acabaran d'entendre l'acudit, si em veiessin ja seria una altra cosa. Però dic això, a mi em passa el mateix que a George Clooney. Ell com a actor voldria ser Cary Grant, però no aconseguirà mai ser Cary Grant. I jo com a poeta voldria ser Miguel Hernández, i tampoc aconseguiré mai ser Miguel Hernández. Però en tot cas sí que puc posar uns títols que recordin els seus llibres, Vent de Pau, Viento del Pueblo, i Reviu la flama, El rayo que no cesa. Fins aquí puc arribar i espero
molt bé, jo penso que
no acabar com ell, també.
Més que pugui ser el Jordi Tena, t'asseguro que no necessita res més. A més, tens una pluma molt àlgida i pràcticament el que escrius ho sents i arriba. A mi tot això que... Tots aquests poemes que has fet a mi m'han arribat tots, o sigui que ho entenc. O sigui... Hi ha persona que després diu, què vol dir aquest? Jo, el meu pare quan feia poemes deia, no, si has d'anar buscant diccionaris malament.
Sí.
I és veritat. I llavors...
És verdad.
I després quan llegeixo totes les teories del haiku, és que el poeta ha d'escriure com un nen. O sigui, no han d'anar a buscar frases pràcticament intel·lectualitzades, és una cosa planera i hem d'arribar, i si arriba, arriba, i si no arriba, doncs el millor és que el poema és dolent i senzillament.
Ha de sortir de dins, sobretot.
És que si no, jo crec que pierde. Jo quan me pongo a escribir, jo no consulto libro ningú, i mira que tengo diccionario en varios idiomas en casa, de cuando mi hijo estudiaba, pero yo no consulto nada. Lo que sí, a lo mejor cada vez que lo repaso voy rectificando cosas, pero de consultar no consulto nada.
Esto es así.
Tiene que ser lo que salga del alma. Es un escrito, lo que salga del alma en ese momento.
Cuando se termina, a lo mejor lo dejas, lo dejas reposar un año y después encara lo retocaría.
Sí, 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 sí. Pues, vamos a ver. ¿Me toca a mí ahora?
Sí, si tienes ganas de trabajar, sí.
Si queréis seguir vosotros.
Adelante.
Si queréis seguir vosotros. Bueno, como no vengo de casa ahora, pues no traigo nada mío hoy. Pero vamos a ver. Como Dios manda, de Manuel Benítez Carrasco. Manuel Benítez, no el torero, ¿eh?
Ah, bueno.
Como Dios manda. O la otra. Yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda. Un ramito de azahar mustio sobre la solapa, santiguando los pecados de un hombre que apunta cara. Ella vestida de blanco, pureza certificada. Una alfombra hasta la puerta, órgano, misa, campana, y un anillo de oro con una fesa grabada. Pero fue lo que Dios quiso, por esas cosas que pasan entre hombres y mujeres que nadie puede explicarlas. Ella torció su camino de la noche a la mañana, no sé si fueron razones o fue un cariño que abraza, pero a nadie deseo este tormento que mata. La duda entre ceja y ceja como un cuchillo clavada, viendo irse de las manos algo que se nos escapa. Nunca le hice reproche ni le dije una palabra, pero yo lo presentía que el corazón nunca engaña. Y un día nos separamos y aquí la historia se acaba. Y más solo que la una me quedé solo en mi casa, con un silencio de muerte y las puertas empestilladas. Lo que pasé, Dios lo sabe, hay pena que nunca se acaban. Un día encontré a la otra, esa palabra que sin tener filo muerde y sin ser cuchillo mata. La otra, una mujer de la calle con un corazón de oro y una vergüenza en la cara. Un cariño recio y hondo, fuerte como una muralla, trabajadora y sencilla, alegre, alegre y risueña casta. Leona para defenderme y una hormiga para la casa. Y a esa la llaman la otra, como una espina que daña. Y es la que sufre conmigo y es la que seca mis lágrimas. Y se funde mi alegría igual que el oro en la fragua. Sí, yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda. Ella vestido de blanco, pureza certificada. La otra ni se ha vestido de blanco ni le han tocado campana. Ni le han prendido azahares que a ella no le hacen falta. Para ser pura y sencilla como una fuente sellada. Y aunque la llamen la otra, yo sé que la mía y basta. Pero que nadie la toque, nadie diga una palabra que pueda ofender su nombre, que nadie intente humillarla, que me juego de hombre a hombre y mato de cara a cara, con quien sea y donde sea. Que si no tiene un anillo con una fesa grabada, yo le he regalado uno con beso limpio sin mancha y la he vestido de novia con rayos de luna blanca. Y aunque no es mi señora, ni le han tocado campana, ni le han prendido azahares, me quiere como Dios manda.
Muy bien, muy bien.
Sí, continúo con 99 haikus de
Muy.
¿Muy? ¿Sí? Vale. Bien. Empiezo. Primero dice: Torimo konu akagane yane no atsakana. Ya no vienen los pájaros. El tejado de cobre, con el calor que hace. De verano, verano, ¿no? Siguiente dice: Nano hana ya, kujira mo yorazu, umi kurenu. Flores de colza no se acercan ni las ballenas. Anochecer el mar. Siguiente: Daremo konai to. No, daremo konai. Tōgarashi akōnaru. Nadie ha venido. La pimienta cada día más roja. Está bien. Está bien.
Va madurando esto.
Sí, sí. Que pues mira, estaba hablando de soledad, ¿no? Pero con mucha gracia, ¿no? Digo yo, que claro, no viene nadie.
Y va pasando el
tiempo. Y pasa el tiempo, ¿no? Solo observando la pimienta.
Claro, la ha visto crecer hasta que queda roja y ha pasado mucho tiempo.
Sí,
y durante este tiempo no ha visto a nadie.
Es que hay muchas maneras de expresar las cosas, la soledad. Es que, ojo, nadie viene a buscar ni verme y qué triste, ¿no? ¿Qué puede decir? Pero este no.
Claro, no, cuando, no. Cuando uno dice, ¿por qué la soledad? Entonces no. Te quedas con soledad como un nombre. Como
ya.
Soledad, Pepe, Juan, ¿no? Pero,
sí,
pero
no,
explicar
no.
La soledad,
esto
es... Y yo creo que la soledad más triste es la de estar acompañado y sentirte en soledad.
Porque pues, no, también, es otro, claro, también otro,
otra forma.
Otra forma, sí, 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 sí.
Sí, ahora me acuerdo de un epigrama. Decía esto es del siglo II, ¿no? Decía un compañero, le decía, no es que no quiere venir a tu cena, pero es que entre 2000 personas no quiero sentirme solo.
Exacto.
Y esto tiene 2000 años, ¿eh?
Sí. Siguiente, pues mira. Melón fresco. Han pasado 2 días y nadie ha venido.
Podemos llamar al pepino de mar.
Por
mejor
ejemplo.
Se anima.
Falta la sandía.
Eso, entre la pimienta y melón, ¿no? Está bien.
Sí, sí. Pero todo esto es verano, ¿eh?
Sí.
Todo
sí,
esto
sí,
es verano.
Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, siguiente, continúo, ¿no? Uh-huh. Un poquito más. Kono michi ya yuku hito nashi ni aki no kure. Nadie que vaya por este camino. Crepúsculo de otoño. Siguiente. Shigurete sono jiga Shigurete sono jiga yomi no nai michisirbe. Me cuesta a mí, hasta a mí me cuesta. A ver, intento otra vez. Shigurete sono ji ga yomi no nai michisirube. Chubasco de otoño. No hay quien lea la señal del camino.
Estará borrosa.
Con la niebla.
Con tanta... Sí. Mizu o hedatete otoko to... Separados por el río, una conversación que no acaba entre un hombre y una mujer.
Y además cuesta de llegar.
Sí, no me acaba de entender.
Están separados por el río, pero es que además no llegan, ¿no?
Ya, sí.
Y se entienden.
Muy bien. Sí, otro es... Koko kara nami oto kikoenu hodo no umi no aosa no.
Pero este es más fácil, ¿eh?
Sí, sí. Desde aquí ya no se escuchan las olas. Solo queda el azul del mar. Uh-huh. Otra... 1日 mono iwazu nami oto. Pues tampoco nos sigue el
metro, ¿no? Cambiando de estación,
1日 mono iwazu nami oto. Parece como, no sé. Sí, ¿no? No sé quién es el haiku, pero todo el día sin decir una palabra, el sonido de las olas.
Este también está
bien.
Solo.
Sí, sí. Hay otro, de último, ¿no? De esta tanda. Mizu ni soute, ichinichi damatte yuku. Voy bordeando el agua todo el día, sin decir una palabra. Está bien.
Bueno, está,
no sé si
está
escuchando la...
Está consigo mismo.
Está pensando...
Estoy escuchando el agua, ¿no?
A lo mejor está depre, ¿eh?
Ah, nunca se sabe. Bueno, pues nada, ya te dejo.
Molt bé. Jo continuaré amb un llibre de Vicente Aya, que es diu Abare. Iniciación al haiku japonés, de l'editorial Kairos. Vicente Aya és un traductor del japonès i pràcticament és un dels millors traductors que hi ha en aquest moment. I a mi m'encanta de la manera que ella ensenyava, diguéssim, l'esperit del haiku, però no ensenyava la mètrica, més aviat ensenyava l'esperit, saber com s'ha d'arribar a fer un haiku, que pràcticament hi ha fórmules per fer un haiku. bo o un haiku dolent. O sigui que d'alguna manera, quan veus tota la teoria, doncs et vas donant compte que hi ha unes formes que ajuden a arribar a escriure un bon haiku. Jo, ara aquest moment, doncs sí que volia llegir-vos. Seria, és molt curtet, però és una mica com dir, és una, com una primera lliçó, no? Diu, i ho llegiré tal qual ho escriu ell, perquè diu: el primer requisito de un haiku es la inocencia. El haiku debe ser sencillo. Esta es su primera condición. La sencillez le es tan esencial como la brevedad de su forma métrica. El haiku es una impresión fácil de comunicar por medio de unas palabras fáciles de comprender. Un haiku no es un hermético arcano, no es un enigma dentro de un enigma. Deberíamos presentarnos ante cada nuevo haiku como los más simples de los lectores que haya tenido este haiku, pero con el orgullo de que así, carentes de recursos intelectuales o de formación, somos la medida exacta del haiku. Un haiku que no sea sencillo es una pura exhibición, un alarde del yo del poeta, que opaca la realidad que tiene la obligación de transparentar. El haiku es patrimonio de los corazones descomplicados. Solo los verdaderos poetas y los niños, únicamente los que sienten en carne viva, son capaces de ver el mundo. Los demás estamos desahuciados. Qué unido, ¿eh? El mundo nos niega su seno. Parece que estamos, pero no estamos. Porque estar en una meta final, un proyecto, no es un punto de partida, como hasta ahora habíamos creído. Y aquí os llegiré, doncs, un haiku. Bueno, intentaré llegir-ho en japonès. Ara, segons la cara que posi la Mihoku, vol dir que ho he fet bé o malament.
És el termòmetre.
És de Kataoka Yumiko. Aritashi ga kusa ni nobote suru oriru. I diu: las hormigas suben por una hoja de hierba y enseguida bajan. Y digo, hemos querido comenzar esta antología con un haiku escrito por una niña de 6 años. ¿Eh? Y después, bueno, para anar-nos donant compte, también que hi ha una serie de, diguéssim, com una altra part, de, com si fos una petita lliçó, que es diu: un haiku no es un poema breve. O sigui, que moltes vegades diem, com que té tres versos, doncs és una cosa breu. Doncs aquí diu: un haiku no es un poema breve. No se admite nada que disfrace lo que está ocurriendo con toda su desnudez ante los ojos del autor. Si las palabras que se usan en el haiku no son sencillas, dejará de apuntar a la cosa misma que quiere mostrar y el propio autor se constituirá en el objeto disimulado de su poema. El mundo desaparece y solo vemos la capacidad de producir belleza literaria de quien lo escribió. El haiku no debe hablarnos de su autor, sino del mundo. El autor tiene que desaparecer. Por eso hemos dicho innumerables veces que, aunque no nos quede otra opción que tratarlo como parte de la historia de la literatura, el haiku no es literatura. Que el haiku es parte de un adiestramiento espiritual. Se trata de desaparecer voluntariamente en un universo que es pura maravilla. Un universo que, hasta que nos armonizamos con él, tolera como puede nuestras pretensiones de ser y de tener. Si lo que nos emociona del mundo no está expresado con claridad, nuestro haiku no nos lleva a donde debe, sino a otro lugar. Y aquí posa un ejemplo que digo, como el caso de Hoshi sude ni aki no manako o kira kire, desde Koyo. Las estrellas súbitamente abrieron sus ojos de otoño. Bueno, aquí está. ¿Eh? Bueno, per avui hem fet una nota de pedagògica del haiku.
De bona lliçó.
Bueno, ¿qué tal lo he hecho? ¿Mi japonés?
Muy bien.
¿Ah, sí? ¿Estoy sí, mejorando?
Sí, sí.
Bueno, ¿lo dices para que esté contento? ¿Lo dices para que esté contento?
No,
ah,
no,
bueno, bueno.
No, ¿qué va? No me conoces.
Bueno, gracias.
Tú no preguntes y así sigues creyendo que lo has hecho bien y ya está, en verdad, Mihoko.
No, como Mihoko es como es, así que no dice mentiras.
No he entendido.
¿Lo ha hecho mal? Pues lo ha hecho mal. ¿Tá?
Ya está, exacto. Tengo que mandar rodeo, ¿verdad? Es como echar rodeo, ¿no?
Claro, así somos más amigos.
Claro.
Jordi, alguna cosa teva, no?
Sí, vols alguna cosa meva?
Ah, home, clar.
Doncs vinga.
Hem d'encetar l'any amb producció.
Doncs, un passeig per un espai de Barcelona que jo he viscut des de sempre, que l'he olorat, l'he trepitjat, l'he tocat, l'he mirat, la Rambla de Barcelona.
Mm-hmm.
Han passat molts anys, ha canviat molt, però...
I tant que ha canviat.
Però és una d'aquelles petites pàtries... que
l'essència, sí,
aquelles essències, sí, aquella petita pàtria que has viscut des de sempre, des de petit, que ho has vist allà,
sí,
que ho has percebut pels sentits.
A mi de jove me gustava molt passar per allí.
I un petit homenatge, doncs. Pàtria Rambla. La pau entra pels ulls quan t'esguardo, Pàtria Rambla, quan trepitjo el teu paviment brut, tants cops recordat en altres paus llunyanes. La lleu de sons indesxifrables m'acompanya, Pàtria Rambla, i em marca les meves reflexions, enmig d'una solitud que em bressola. La vella multitud és sempre nova, Pàtria Rambla. Alhora tot és vell i tot canvia, però les essències mai no moren. Als teus braços hi tinc casa, Pàtria Rambla. Em són amics els versos als captaires, i admiro la bonomia dels canalles. T'he conegut des de sempre, Pàtria Rambla. Fidel i enutjosa, feliç i terrible, com l'humà més perfecte creat pel Demiurg. Necessito sentir la teva entranya, Pàtria Rambla. La teva força radica en l'inconscient, sorgit d'un contacte mai buscat. Ets so, imatge i tacte, Pàtria Rambla, i el que percebo pels sentits és el que constitueix les meves pàtries. La meva petita pàtria.
Déu-n'hi-do, bueno, evidentment que... que ja hem vist un gran canvi, eh?
Sí, ha canviat.
És un gran canvi.
Ha canviat, però moltíssim.
A més, hi havia molt més color del que hi ha ara.
Sí,
era més viu, més...
Passeava més tranquilo, també.
Bueno, esto ya son cosas también de la globalización. Todos van a donde piensan que deben ir. Pero es que ahora no hay ninguna... barraquita aquellas de animales, ya no queda ninguna.
Exacto, no.
Se entretenía la gente mucho mirando los animales.
Sí. Bueno, yo odiaba,
Sí.
Comprar los animales, no, que te dejaban la naturaleza, ¿no?
Libertad.
Sí.
Bueno, a ver, vosotros que estáis con el haiku, la tanca, a ver qué demonios es esto.
Uy, esto, los demonios, no sé.
O que me digáis qué es esto. Libélula,
que
o...
me digáis qué es esto.
Sí, el lugar son los demonios.
Claro.
Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines y los cajones, ¿en qué cajones van?
Repite, por favor.
¿Eso es una endevinalla o qué?
Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines y los cajones, ¿en qué cajones van? Trabalengua, hombre. Es un trabalengua.
Es un trabalengua, eso.
Sí. Sí, perquè creí que teníamos que buscar ja los cuatro pelos els tres pelos del gat, ¿no?
Dilo rápido.
No, ya.
Sí, que puede ser la palabra que quería saber.
Yo lo intento. Això d'allò de... com era, els 16 jutges?
D'un jutjat,
ah, sí,
menja en fetge d'un penjat.
16 jutges d'un jutjat menja en fetge d'un penjat.
Ao makigami, akamakigami, kimakigami. En Japón también. En Japón también hay.
Que se apunten los oyentes, que lo apunten, que cojan lápiz. A ver, ¿puedo volverlo a decir?
Sí, ao makigami, akamakigami, kimakigami. O otro. Vos gabiob ni dios ni vos no eukaita. Es una frase también trabalengua.
Bueno, después de esta grabaremos uno cortito, ¿no?
Sí, hombre, claro, faltaría más.
El perro, de Henry Cromple. Un mundo de expresión es su mirada, y un lenguaje su cola en movimiento. Su lamido es un beso al sentimiento, y con él la familia es prolongada. Al excusar del amo una llamada, es el eco, su ser en cumplimiento, y el despertar un hueso su contento. Su inefable humildad se ve pintada. Compañero de amor la tristeza, resignado guardián en el encierro, y lealtad de la cola a la cabeza. En consecuencia se comete un yerro, hiriendo al animal en su nobleza, cuando al villano se le llama perro. Sabía ya el final, se me gustó mucho el final.
Dicen que al perro solo le falta hablar.
Ofenden al perro.
Sí. Dicen que al perro solo le falta hablar, pero lo mejor es al humano al que le falta ladrar.
Podría ser.
Podría ser.
Y a veces te vas encontrando a alguien que dice que está mejor con los animales que con las personas. Y claro, dice, según aquí estés, estoy de acuerdo, ¿no? Es que era así. Y Coco, venga.
Sí, pues para variar, como ya he hablado de demonios, ¿no? ¿Era? O animales. Pues algo de libélula.
¿Y la del otro día dónde está?
A libélula, ¿dónde ha caído?
Se ha escapado, ¿no?
Voló.
Se ha ido volando.
Claro. A ver. Esto es de Satori Ediciones, Sueño de la libélula. Pues leo un 4, ¿no? Por ejemplo. Kaero to nakazu ni barae hototogisu. Volveré pronto. No rompas a llorar. Ríe, cuquidillo. Siguiente. Fukiagete. To yori ue no ochibakana. Cayeron hojas y el viento las encumbra sobre las torres. Vaya viento, ¿no?
Sí, tramontana eso.
Sí, ¿no? O tifón, ¿eh?
Llegaron alto la torre, ¿verdad?
Claro. Omou koto, tada hitosuji ni tsubame kana. Mi pensamiento sigue solo esa línea, la golondrina. Bien. Arataki ya, no aki o kitte, maki otosu. Brava cascada, quiebra al viento otoñal, lo enreda y cae. Bien. Y la última. Shirau o ya, utsukushiki kano, utsukushiki kono, furete miru. Boga, un pez blanco, mira a sus lindas crías que van rozándole.
Muy bien. ¿Qué te encanta que digas?
Sí.
Y hace una propaganda de los libros que le tendrían que pagar por ello, ¿eh?
Bueno,
es que
ella es así.
Claro. Es eso.
La editorial tendría...
Sí, Satori Ediciones. Sí, me parece que era de...
De hecho, cuando hace unos cuantos años ya pedimos permiso a las editoriales y todos nos dijeron que encantados, ¿no?
Claro.
Pero que dijeran de quién eran...
Claro.
¿Quiénes eran los autores y quiénes eran las editoriales?
Hombre, que está muy mal hacer pasar por uno cosa que no es de él. Pues yo cuando escribo alguna cosa que no es mía, siempre acostumbro a poner el nombre del autor.
Pero nosotros siempre hemos hecho, como yo he hecho aquí, con Josep Piero, el Jardí Llunyà, edició 62. I llavors, pràcticament, estem fent divulgació del llibre, de l'autor i de l'editorial.
És una... Se requiere un tiempo, un trabajo, calentarte la cabeza, se requiere muchas cosas. No es...
El dret intel·lectual és el dret intel·lectual, també. Bé, escolteu, jo ara volia dir-vos que avui, a les 7:30, hi ha una exposició dels germans Blasco, que són una mena de caravana cap a l'oest, o sigui, són una exposició de còmics del gran dibuixant i dels estudis Blasco. O sigui que avui, aquí al Centre Cívic, i l'exposició comença el dia 9 fins al 2 de febrer i podreu veure tota aquesta obra que pràcticament ara ja no es treballa d'aquesta manera, i us diria que aquesta prolífica sorgida dels estudis Blasco és interessant que ho pugueu veure. Després també a les 7:30 hi ha una exposició i taula rodona per parlar de l'obra de la banda dels Blasco, inauguració de l'exposició i taula rodona. I activitat inclosa en el projecte de la recuperació de la memòria de l'antiga editorial Bruguera, que és allà on està aquest centre cívic, en el qual hi ha també la ràdio Gràcia. I també doncs volia... he mirat les efemèrides del dia 9 com a fets històrics, i per exemple el 54 diu: l'empresa internacional Business Machines IBM presenta a Nova York, Estats Units, la primera computadora de circuits integrats, un gran avanç tècnic per l'època, i estem parlant de fa 60 anys, solament 60 anys. Després, per exemple, l'acadèmia, el 1839, a l'Acadèmia de les Ciències Francesa Louis Jacques Mandé Daguerre anuncia el procés del daguerrotip, primer pas del que serà la futura fotografia, i això ja fa 175 anys. Això sí que ja té gràcia, eh? Ha arribat el temps que fa 175 anys que encara amb un pot eren capaços de fer una fotografia. I llavors a Londres, a 1768, el Regne Unit, Philip Astley, techa l'arena sobre la que realiza su espectáculo ecuestre, inaugurando el primer circo de la era moderna. Quan em dic això, techa, en aquell moment no, no en sortia. I després, el 1941, neix a Staten Island de New York la cantant folk activista nord-americana Joan Baez, i això ja fa 73 anys. I sembla que sigui com ara. Aquesta, com que ha arribat fins als dies d'avui, doncs... I finalment, doncs, en 1908, neix a París, en el ser d'una família burguesa, Simone de Beauvoir. Va néixer en 1908 i va morir el 1986. I després a Sevilla, Espanya, se atraca junto a la Torre de Oro la nao Santa María del Campo con el primer y rico cargamento de metal precioso de la conquista del Perú, proporcionada hace 480 años. Doncs tot això va passar, i més coses, clar, i més coses van passar el dia 9, però bueno, aquestes són les que m'ha fet gràcia. I evidentment, doncs, Simone de Beauvoir és a França 1908-1986, novel·lista francesa, existencialista i feminista. O sigui que fins al dia d'avui també ens arriba, doncs, la seva obra i la seva influència, especialment amb la societat moderna i les dones.
I companyera d'Alfonso Sartre.
Sí, del Sartre.
Sartre, Alfonso Sartre.
Algun dia hauríem de parlar... d'aquest gran autor, i
l'autora de L'Amante
i
muchas más, por supuesto, pero le dio mucha fama, ¿eh? Tan pequeña que la obra esa, y que fama le dio.
Molt bé, doncs ens hem d'acomiadar. Avui va passar molt ràpid aquesta hora que fem, i benvolguts oients, ens acomiadem de tots vosaltres desitjant que hagueu compartit aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors, Mihoko Sujita, Jordi Tena i Sebastián Ruiz, i també el nostre agraïment a Jordi Domènech i al Dani, com a tècnics de Ràdio Gràcia, que ens atenen i fan possible aquest programa. Us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda. Fins aviat. No deixeu de seguir-nos al 107.7 FM. Us parla Salvador Barrau.